Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Johann Wolfgang. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto tener aquí una psicóloga con magíster en psicología clínica y doctora honoris causa por parte del Claustro Doctoral de México. Es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica y fundadora de la Fundación ANDA y autora del libro Más allá de un suicidio, respondiendo a los sobrevivientes. Es la doctora Silvana Velázquez que nos va a acompañar a hablar un tema bastante extraño para las personas y sin embargo muy común en la sociedad, la anomia, esa ausencia permanente de normas en una sociedad donde hay un libertinaje y toda su relación con el tema que es su experticia, el suicidio, a propósito de un evento que se hará el 20 de septiembre en Neiva y que tiene el carácter internacional para las personas interesadas en aprender sobre este tema. Doctora Silvana Velázquez, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, doctor Santiago Rojas. Gracias por la invitación nuevamente y muy buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, contemos precisamente qué es esto de la anomia.
Bueno, aclarar que vamos a hablar sobre la anomia social, no sobre la anomia como la afectación de la parte de neurología, sino de la anomia social como una condición en la que existe una falta de normas, valores y reglas claras dentro de una sociedad.
Sí, o sea, y que estamos en este momento, pues, en muchos lugares así. Esto, ¿qué tanto, precisamente, qué tanto se ve usted esa transformación en una sociedad? O se estaba viviendo en otro país un tiempo. ¿Hay una diferencia, por ejemplo, en su cultura, en la zona donde está, de donde usted vive, de Neiva o de donde usted estaba en Estados Unidos?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues quería compartirles a todos sobre lo que es la anomia social. Hay dos teóricos que han hecho pues una larga teoría sobre este tipo de anomias sociales. Desde que yo trabajo en suicidología, Émile Durkheim, que es un gran sociólogo francés, él tipificó los suicidios. Uno de ellos es el suicidio anómico. Bueno, este concepto pues lo dio él como para explicar cómo los suicidios aumentaron a través de las crisis económicas, todo el tema de la revolución industrial y todo esto. Pero de la pregunta que me hace el doctor Santiago, sí hay una gran diferencia. También hay otro teórico que es el sociólogo Robert Merton, que explica cómo la anomia social, por ejemplo, en los Estados Unidos, es fundamental en el tema de la agresividad con los individuos y explica por qué la agresividad y la anomia social van de la mano con las personas, por ejemplo, que han sido víctimas del bullying. Y eso es lo que hace teoría a las personas que, por ejemplo, ingresan a esos colegios y pues hacen estas prácticas de shootings o tiroteos cuando ya hay una sociedad anómica. En Colombia, pues, nosotros hablamos sobre anomia, sobre esa falta de reglas y de valores que, pues, todos los días lo vemos a través del comportamiento individual de las personas aquí y en el mundo entero, donde vemos que personas no respetan las normas, no respetan los valores, donde todo el tiempo estamos pensando en el bien de cada uno y no en el bien de los demás, donde nos pasamos los semáforos en rojo, donde no respetamos otras opiniones, otros conceptos. Entonces, eso es una sociedad anómica. Las personas pueden experimentar dificultades para encontrar sentido y dirección en sus vidas. Esto genera la anomia, ¿sí? No le pueden resultar en un aumento, por ejemplo, de comportamientos desviados, que era lo que hablaba el sociólogo Émile Durkheim, sobre lo que representaba la anomia social en la sociedad. Es esa ruptura que hay del individuo con la sociedad, donde pierde como el sentido de vida, que eso es lo que pasa relacionado con el suicidio. La persona pierde el sentido de vida. Hay muchas personas anómicas que pierden ese sentido de vida, ese propósito de vida, y se va mucho por la falta de normas. Quizás, por ejemplo, en los adolescentes o en los ya adultos, de esas pautas o de esos estilos de crianza o de esos valores y normas que faltaron en su crianza.
Que faltaron en su crianza, que además pues se hace en este caso una ruptura con todo lo que la sociedad pretende que tengamos, sintiendo que somos parte de algo mayor y que puede llevar a muchos caos en este caso. Sí, vamos a seguir con este tema hablando con nuestra invitada de hoy para que podamos aprender de Silvana Velázquez. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la anomia social, esta falta de normas, de reglas, de valores, donde no hay leyes, donde impera, digamos, impera el más fuerte, el que tiene mayor dominio sobre los demás. Esto ocurre en muchos lugares del planeta. Nos está hablando, por ejemplo, que en Estados Unidos estos procesos de tiroteos, que se alcanza a ser uno en promedio al día, con víctimas de todas las edades, niños, adolescentes, maestros, en fin, gente en el público, por ese descontrol y esa agresividad. Nos está hablando de todas unas teorías de sociólogos, nos cita Emily Durkin, y nos habla, por ejemplo, de que esa anomia, con esa ruptura, con esta condición de no poder integrarse en una sociedad, pues se pierde ese sentido de vida al que probablemente todos, cuando entramos en una cultura, en una tradición, en una zona geográfica, nos acomodamos, nos desarrollamos y pensamos como lo han hecho muchas comunidades para sobrevivir. De hecho, biológicamente estamos destinados a ser comunidad para poder subsistir. No todos sabemos de todos los temas, algunos saben de algunas, en este caso Silvana es psicóloga y en otros son médicos, ingenieros, arquitectos, casineros. Necesitamos de todo, albañiles, necesitamos todo en la vida, pero cuando uno presente no puede encontrar un desarrollo, pues se pierde ese sentido de la vida. Nos está hablando que nuestra población hay pues ese concepto más de individualismo, de ser el ventajoso, de pasarse las reglas, los semáforos, burlarse. En Transmilenio lo vemos todo el tiempo y terminamos generando violencia. Juntemos un poco más esto que es su experticia en los adolescentes y el creciente número de suicidios que se están dando, no solo en Colombia, lo vemos en Japón, en todo el mundo. Pero cuéntenos un poco precisamente de esas relaciones, exploremos más el tema, sigamos a Emily Durkin y todo lo que se sabe, doctora Silvana.
Sí, gracias, doctor. Bueno, pues estos teóricos que, como comentabas también de lo de Robert Merton en Estados Unidos, que hacía esta teoría, ellos han sido fundamentales para entender cómo esa falta de normas y valores claros pueden afectar el comportamiento individual y colectivo dentro de una sociedad, doctor Santiago. Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí, yo en todo el tema del suicidio que he venido trabajando ya por años, he venido siempre encontrando como esos factores de riesgo, buscando factores de riesgo que me lleven a mí a entender un poco el comportamiento de estas personas. Y en un análisis que yo realicé con 60 pacientes con ideación suicida, encontré que aquí priman unos factores de riesgo primarios, en los cuales yo ya los compartí en un programa anterior. Y dentro de esos factores primarios se encuentra la desesperanza, esa desesperanza aprendida de los jóvenes, de los adolescentes que tienen disparados los índices de intentos de suicidio en Colombia y en el mundo. Según Civigila, podemos ver que los intentos están disparados. Y aquí quiero hablar sobre la pregunta, doctor Santiago Rojas, es cuando los niños crecen en un entorno doméstico sin normas claras, la salud se ve afectada. Por eso, más allá de hablar de pronto del tema estadístico, que siempre es el pico más alto, la edad adolescente entre 14 y 19 años, aquí en Colombia estamos con una tasa de 6 suicidios por cada 100.000 habitantes, donde la tasa, la que prima, la que está por encima, es la tasa adolescente.
¿Estos son suicidios y los intentos de suicidio en la relación cuál sería? ¿Se conoce ese dato?
Estamos alrededor de intentos de suicidio, estamos alrededor de 15 intentos de suicidio.
O sea, 2.5 veces más.
Sí, señor. Los datos de Civigila nos muestran cómo se duplican o cómo se triplican los datos de las tasas de suicidio. Pero nosotros contamos se trabaja con todos los reportes de ciencia de medicina legal y forensis con los datos estadísticos oficiales y nos habla de acerca de 6 suicidios por cada 100.000 habitantes en estos momentos. Pero el problema, siempre he preguntado, doctor Rojas, es ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre son las tasas más disparadas en esta edad poblacional? Entonces, yo estudiando pues con todo ese tema de la anomia, con todo el tema del bullying, porque recibo mucho joven en consulta con desesperanza, no quieren vivir, no tienen propósitos de vida, que son en su mayoría los perfiles son como similares, los factores de riesgo primarios son similares, secundarios también, y dentro de estos pues también se identifica que son chicos que son víctimas de bullying o que practican el bullying. Entonces,
O
aquí es
sea,
donde yo
víctimas
digo,
o victimarios.
víctimas o victimarios, sí señor, del bullying, donde he tenido casos donde tanto la víctima como el victimario poseen los mismos factores de riesgo, tanto primarios, secundarios y terciarios. ¿Y cuáles son esos factores? Son jóvenes que han tenido intentos de suicidios previos, son jóvenes que han sido abusados sexualmente, son jóvenes que tienen algún diagnóstico de trastorno mental, que no han sido diagnosticados, otros que sí, y así sucesivamente. Entonces, me he dado cuenta que tanto la víctima como el victimario tienen esos mismos factores de riesgo y también no tienen propósito de vida y tienen desesperanza aprendida. Entonces, me puse a leer bastante sobre la anomia social y también pues fue un tema que me dio el fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica para presentarlo en una conferencia en el evento de neurociencia, donde hablaba de la anomia, el bullying y el suicidio, cómo esos están relacionados entre sí. Y me di cuenta de cosas maravillosas, porque esto me hizo a mí como ampliar el panorama de cómo uno debe trabajar. Y se ve aquí muchísimo el trabajo desde la casa, doctor Rojas, desde la casa, porque cuando tenemos niños que crecen en un entorno doméstico, como decía ahora, sin normas claras, la salud mental se puede ver afectada de muchas maneras. ¿Y cómo pueden ser esas maneras que se ven afectados los niños? Por ejemplo, la inseguridad y la ansiedad, ¿sí? Es algo con lo que yo recibo mucho paciente en consulta. La falta de reglas y estructura puede generar una sensación de inseguridad y ansiedad en ellos. Los niños pueden sentirse desorientados. Hay chicos que no tienen ni idea. Llegan a la consulta desorientados, no saben qué hacer, no saben qué sienten, no saben darle un nombre a la emoción que sienten. Entonces, todo esto puede contribuir a una falta de confianza en sí mismo y en el entorno, que es lo que habla Emily Durkin. Es esa desconexión que tiene el individuo con su entorno, ese desequilibrio, esa ruptura que hay con el entorno del individuo. También en estas encontramos dificultades, por ejemplo, en los jóvenes, en dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, que es algo supremamente importante, doctor Rojas, en ellos, porque sus vías dopaminérgicas están a 1000. ¿Sí? O sea, ellos están en un proceso de desarrollo psicológico, están en muchos procesos, ¿sí? Dentro de ellos
Una
está el
transformación,
bioma.
¿no? La primera es una
Sí.
transformación adaptativa que está su cuerpo cambiando, sus deseos
Exacto.
cambiando, sus estructuras de capacidades cambiando, su forma de pensar, todo.
Sí, ellos están, yo siempre les digo a ellos que ellos están como a nivel cerebral, ellos están como en un bombardeo, digámoslo así, ¿sí? Por todos lados, todas sus estructuras cerebrales están en unas luchas. Entonces, cuando existe esta anomia donde ya, yo puedo decir, en consulta tengo pacientes donde los chicos son los que mandan en la casa. No hay una definición de reglas claras, de normas claras, y ahí comienza a tener problema el individuo, porque comienza a crecer con una desregulación emocional, una desregulación social. Y cuando hablo de las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, la ausencia de estas normas puede dificultar el desarrollo de esas habilidades sociales en ellos y la autorregulación, ¿sí? Que es lo que yo digo, ellos no logran saber manejar la frustración, no logran saber autorregularse. Lo que habla el sociólogo Robert Merton, de los Estados Unidos, ellos no logran autorregularse. Si nos vamos a dar cuenta quiénes son los protagonistas de esos shootings, son jóvenes que han sido estudiantes o que son estudiantes y que son víctimas del bullying. ¿Sí?
Y quieren
¿Qué?
cobrar a todos los demás bajo esa circunstancia. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir. Este tema es fundamental. Esta es una realidad. Este dato es alarmante. En Colombia, 6 de cada 100.000 adolescentes se suicidan. 2.5 veces más lo intentan, en el sentido de 15 intentos. Y esto es una realidad que, si no la vemos en una manera de contexto, no vamos a poder entender. Por eso seguimos en un momento con nuestra invitada de hoy, la doctora Silvana Velázquez, que ella es psicóloga, hablando sobre la anomia y la relación con el suicidio. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicóloga con magíster en psicología clínica, que además está dedicada a la suicidología, a la investigación precisamente para la prevención del suicidio y para el acompañamiento de las personas que son víctimas del suicidio, que son precisamente los sobrevivientes. Pues víctimas, me refiero a los familiares que quedan sobrevivientes, son sobrevivientes del suicidio, el nombre técnico que se utiliza, y nos está hablando de una realidad compleja, esta pérdida del sentido de la vida, de esto que nosotros los médicos conocemos también como la capacidad que tenemos de confiar, de darle un propósito y un proyecto. Y muchos de los jóvenes hoy en día, en este tipo de sociedades que se han roto con esta sociedad, esa ruptura con el esquema, Emily Durkin nos lo cita acá, o Robert Merton en Estados Unidos, que dice que los adolescentes no logran regularse, que se desconectan con el entorno, como dice Emily Durkin, y que estamos entonces experimentando una sensación de desesperación y una desesperanza que se aprende, que eso se vuelve un factor, digámoslo de una manera de riesgo, que si se va juntando con este circuito que nos lo acaba de enseñar y contar de una manera muy real, esa anomia, ese bullying, porque las personas víctimas o victimarios de bullying llegan más fácilmente al suicidio. Entonces la anomia es la, recordemos, es esa pérdida o esa falta de reglas, de regulaciones de una sociedad. Se pierden los valores en los pequeños grupos, como ocurre en los colegios, lo que pasa en Estados Unidos con este shooting, estos muchachos que disparan a todos lados y con muchas muertes encima. Y entonces este circuito permanente, este círculo vicioso entre ser o no víctima o victimario, en este caso de bullying, participar entonces en una sociedad con pérdida de valores, de principios y de reglas, y la posibilidad de suicidio. Y nos está hablando precisamente que se pierde el propósito de vida, que se pierden las reglas, que hay una desesperanza aprendida, que hay factores que aumentan precisamente en quienes han tenido el bullying, y no lo está juntando con estas reglas sociales. Continúe, doctora.
Bueno, estamos hablando entonces sobre los problemas, por ejemplo, de autoestima en estos chicos, ¿sí? O sea, las dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, sus problemas de autoestima, la falta de orientación y límites, por ejemplo, en este tema de autoestima, esa falta de orientación y de límites claros puede afectar en ellos su imagen corporal. Llega mucho a consulta, por ejemplo, jovencitas donde llegan con mucha de 10, 11 años que ya tienen problemas, por ejemplo, de dismorfia corporal, ¿sí? Porque han sido esos valores que se les ha proyectado a ellas de cómo deben ellas estar incluidas en este mundo moderno, ¿sí? Unos parámetros que se les dan actuales sobre una corporalidad que no es así. Por ejemplo, en los niños también podría sentirse en ellos podrían sentirse rechazados o no valorados si no hay una guía consistente para sus comportamientos y sus logros. Por eso el acompañamiento de los padres, el que ellos establezcan límites desde temprano, que ellos trabajen la figura de autoridad con amor, es muy importante, porque no solamente, doctor Rojas, estamos hablando del comportamiento de estos niños, de estos jóvenes, sino que estamos hablando también de su salud cerebral, ¿sí? También hay dificultades en la regulación emocional, como lo comentaba ahora. Los niños, por ejemplo, crecen en ambientes, cuando ellos crecen en ambientes que no hay normas claras, ellos pueden tener muchas dificultades para regular sus emociones y enfrentar el estrés. Este tema del estrés también es un tema bastante amplio, donde podemos ver como consecuencias de esta falta de normas, de reglas claras en la primera institución doméstica, que es la familia. Aquí, por ejemplo, doctor Rojas, cuando yo digo que los papás no tienen quizás presente que no solamente es la parte conductual, la parte emocional, sino que también es la salud cerebral, donde tenemos en cuenta que la anomia social tiene varias partes cerebrales que involucran este tipo de anomia. Entonces, vemos que, por ejemplo, cuando hablamos de anomia social, podemos estar hablando todo el tema relacionado con el bullying, y todos estos entran a ser factores de riesgo en el riesgo suicida. Por ejemplo, en la anomia social y en el bullying hay un sinnúmero de estudios que nos muestran que hay una afectación en la estructura cerebral. Vemos que la reducción, por ejemplo, en estos estudios, que la reducción del volumen del hipocampo, o sea, se vuelve más pequeña el hipocampo, muestran estos estudios, que hay una reducción en esta área del hipocampo, que es todo lo que habla, toda la parte de la memoria, de los nuevos aprendizajes, ¿sí? Y también hay un cambio en la corteza prefrontal, que es toda la parte que trabajamos para la parte emocional. También en el riesgo suicida, por ejemplo, en la función cerebral, trabajamos mucho con todo lo que es el sistema límbico, todo lo que es la conectividad cerebral. Aquí hay una gran implicación de las áreas cerebrales, doctor Rojas, que nosotros pensamos que de pronto no pasa nada cuando no se le trabajan, por ejemplo, a los padres de familia en los procesos terapéuticos sobre los estilos de crianza sanos, pero con autoridad, con reglas claras, con normas, y desde ahí estamos trabajando en que podamos tener más adelante individuos sanos, tranquilos y que apoyen y que contribuyan a esta sociedad, porque eso es lo que vemos después, por ejemplo, el aumento de la criminalidad. Son personas que son anómicas. Hablaba Emily Durkin, por ejemplo, él sostenía en la teoría de la anomia, del suicidio anómico, era cuando él veía todos estos cambios fuertes económicos, estos cambios sociales, donde había unas dificultades económicas, aumentaban los índices de suicidio. El factor económico es un factor de riesgo en el riesgo suicida, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo preparamos a una sociedad para que esté sana, para que pueda tener unas condiciones sanas a nivel social, si no lo hacemos también desde casa, con nuestros niños y con nuestros adolescentes? Por ejemplo, todo el tema de la educación ciudadana es supremamente importante, porque nosotros decimos, o sea, ¿cómo nos vamos a pasar un semáforo en rojo? ¿Cómo vamos a poner en peligro nuestra vida? ¿Sí? O sea, no tenemos unas normas claras, no tenemos unas reglas claras, sabemos que tenemos cómo tenemos que actuar ante leyes, por ejemplo, que se nos imponen y que debemos cumplir. A las personas no les interesa. Entonces, este tema de anomia social es un tema que deberíamos trabajar más los profesionales de la salud mental, deberíamos meternos más con todo lo que es la psicoeducación, en todo el tema de las reglas, de las normas, de tener siempre como ese equilibrio del individuo con la sociedad, para que nosotros podamos generar mucho más empatía, porque las personas no están desarrollando empatía. Por eso aquí es cuando hablo sobre los cambios en la corteza prefrontal, ¿sí? Donde nosotros necesitamos generar empatía.
Sí, hay que generar empatía. Además, esto que nos está contando, pues que es una realidad que está creciendo, que va a seguir si no le ponemos una visión general. ¿Cómo trabajar de manera conjunta? Pues usted en la psicoterapia coge al muchacho que está viviendo el bullying, que es víctima del matoneo, que tiene una desesperanza aprendida, que tiene unos factores de falta de autorregulación, que no sabe bien cómo se siente ni qué es lo que siente. Pero salgámonos de ahí, veamos el entorno masivo, que es donde realmente tendríamos que también trabajar.
No entendí la pregunta, doctor Rojas.
Sí,
¿Cómo
como.
trabajaría desde la psicoterapia?
No, una psicoterapia, sino como sociedad. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Dar más pautas, porque usted tiene toda la estrategia para trabajar a este muchacho, a esta muchacha que está con este proceso. Pero desde el punto de vista de la sociedad, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estas personas pueden terminar haciéndose daño a sí mismos y también a otras personas, por supuesto.
Bueno, es una excelente pregunta porque esa es la que yo me realizo esas preguntas todos los días, doctor Rojas, cada que salgo en mi carro, cada que me voy para el consultorio, cada que yo veo que aquí, por ejemplo, en Neiva, porque también hay unos factores ambientales que contribuyen en que las personas se desesperen, ¿sí? Por ejemplo, que todas las personas que aquí en Neiva, pues, por ejemplo, las motocicletas que no respetan los semáforos en rojo y se pasan así, uno dice, bueno, yo creería que eso es un llamado como, por ejemplo, pues una sugerencia, por ejemplo, a las administraciones locales, regionales, donde se implementen más programas de pronto, quizás de cultura ciudadana, ¿sí? De cultura ciudadana, porque estamos en un país anómico, estamos viviendo una sociedad anómica. Entonces yo creo que aquí va más allá como la implementación de programas en cultura ciudadana, en habilidades para la vida, donde me enseñan a que me debo preocupar por mí, pero me debo preocupar también por el otro, ¿sí? Que si yo veo una cebra, pues que yo mismo tengo que hacer el reconocimiento, salir desde mi casa, decir que voy, pues no sé, un diálogo interno, o hacerme como un compromiso del buen ciudadano, no sé, podría ser, donde hoy me voy a comportar bien por fuera. Hoy voy a ser más consciente, el vivir más consciente, doctor Rojas. Se vive mucho en piloto automático. Entonces, no se activan, digámoslo así, como estas áreas fundamentales cerebrales que necesitamos para poder entender la necesidad, entender la necesidad del otro. Hablaba, por ejemplo, aquí de los factores ambientales, porque, por ejemplo, aquí el calor es muy fuerte y uno trata como de entender que cuando están en el semáforo con ese rayo de sol, lo primero que quieren es llegar rápido o coger la sombra. Pero a ver, ¿cómo podemos cumplir nosotros normas, reglas que son claras, que el semáforo está en rojo, pues no te puedes pasar, ¿sí? Que tenemos que respetar a nuestras figuras de autoridad, ¿sí? Que si la policía nos para, nos solicitan documentos, pues el no enojarnos, el no ser, ser irrespetuoso con ellos, sino todo lo contrario, sino que tenemos que aprender a respetar las figuras de autoridad. Y eso pues no lo vemos mucho aquí en Colombia. Hay un síndrome que es muy importante en la anomia, doctor Rojas, que se dio en una epidemia en Japón. Creo que fue alrededor de como en 1998, no recuerdo bien, que se dio un síndrome que se llama el síndrome del Hikikomori. Y ese síndrome del Hikikomori se dio de esos chicos, de una ola como adolescentes que se encerraban en sus habitaciones, y eso lo vemos, por ejemplo, mucho aquí. Mucho, mucho vemos el joven encerrado en su habitación, y estos chicos se encerraban todo el tiempo, no salían, y no era tanto como una depresión, sino que ellos duraban meses encerrados y luego salían como si nada, ¿sí? Hablo de esto es porque a veces tú te encuentras con personas que ellos están como desorientados, como oídos. Yo cuando salgo de mi consultorio, yo trato de hacer mucha observación, una observación social, en el comportamiento social, el comportamiento de la gente por fuera. Veo mucha gente desorientada, veo mucha gente triste, veo con mucha gente anómica, que es como si estuvieran por fuera luchándola, trabajando para ganarse el día a día, pero desconectados de este mundo. Por eso es que a veces yo me he cruzado con personas que pasan en sus motos, ni siquiera miran si viene un carro o no, como si fueran suicidas al volante. O sea, como que fueran, no me importa qué pase. Eso es cuando yo llamo a una sociedad anómica. Están muy desconectados con el mundo. Yo pienso, y a la respuesta a la pregunta es generando programas de acción en cultura ciudadana, en habilidades para la vida, en habilidades socioemocionales, sociales, yo creo que sería el camino. Por mi parte, por la consulta, pues sí, yo tengo ya mis programas diseñados para trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, niños, con los padres de familia, con todo su entorno social, con todo su entorno educativo. Yo voy hasta el colegio. Yo pues realizo como todo un programa integral, precisamente para poder sacar a estos chicos de esa anomia en la que se encuentran.
Esa anomia social, esta condición de no tener reglas que está favoreciendo la autodestrucción de la población adolescente y la pérdida precisamente de principios, valores, de falta de sentido que nos lleva a pasar, en este caso, los que son víctimas o victimarios dentro del bullying, a seguir haciéndose daño, no tienen capacidad de autorregularse y generan entonces una desconexión con la sociedad. ¿Cuándo va a ser el evento también? Y nos da los datos para las personas interesadas en aprender de usted y de todas las posibilidades que va a haber en este encuentro.
Bueno, doctor Rojas, pues invitarlos a todos y todas a nivel nacional para el sexto Foro Nacional de Prevención de Suicidio. Se va a realizar aquí en la ciudad de Neiva. Lo estamos organizando la Fundación ANDA. Siempre somos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que busca fortalecer la salud mental para prevenir precisamente estas conductas conexas al suicidio. Y también con la Universidad Surcolombiana, que desde el programa, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el 20 de septiembre se dará apertura a las 8 de la mañana. Vamos a contar con excelentes conferencistas. La fundación pues siempre ha trabajado en traer los mejores. De hecho, este año pues tú nos vas a acompañar como conferencista, doctor Rojas. Entonces estamos muy felices de contar con esa participación. También tenemos unos invitados, unos médicos psiquiatras reconocidos a nivel internacional y nacional. Nos van a acompañar desde Pasto, Bogotá, Montería. Y bueno, también voy a estar yo participando desde acá como ponente local. Entonces, a todos invitados, vamos a hablar. Nuestro lema este año es perspectivas fenomenológicas e interventivas del riesgo suicida, para el manejo del riesgo suicida. Y en esa conferencia, en mi participación, voy a estar hablando precisamente sobre anomia, bullying y suicidio.
Sí, es un tema muy necesario para la vida, por esta realidad, este sexto foro. ¿Y dónde lo pueden encontrar? De Fundación ANDA y la Universidad Surcolombiana, esto el 20 de septiembre todo el día. Yo les voy a hablar sobre la relación de la microbiota y el estilo de vida presente con los trastornos que pueden llevar a la depresión y al suicidio.
Sí, señor, nos pueden encontrar en la www.fundacionanda.com o por nuestras redes sociales. Ahí vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir el evento.
Que le sirva a muchas más personas. Fundacionanda.com y la doctora Silvana Velázquez, que la pueden en una red social de la doctora Silvana.
Bueno, mi website es silvanavelázquez.org.
Sí.
Y me pueden encontrar por Facebook como Salud Cerebral y Bienestar Mental o por Instagram como psicóloga Silvana Velázquez.
Psicóloga Silvana Velázquez o si no, silvanavelázquez.org.
Sí, perdón, doctor Rojas, también quería comentarles que voy a estar también de manera presencial en la ciudad de Cali. Para las personas que me escuchan en Cali, voy a estar el próximo mes en septiembre abriendo allí consulta presencial.
Bueno, entonces la siguen, ahí pueden saberlo en silvanavelázquez.org. Doctora Silvana, muchas gracias, descanse.
Muchas gracias a ustedes, a toda la mesa y a ti, pues, doctor Rojas, muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que pues pueda quedar un poquito como entendido porque a veces es un poco como confuso este tema y el que no entienda pues me puede contactar que con mucho gusto estaré dando respuestas.
Yo creo que quedó muy motivado la persona que quiera seguir aprendiendo de usted, pero sí quedó claro. Muchas gracias, doctora.
Bueno, doctor Rojas, muchas gracias a ustedes.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.